Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte y ya lo tenemos enfiebrado. Después de 50 años que no había hecho lista, ahora hay que aprovechar. Y tenemos aquí con nosotros a don Ernesto para que nos haga su próxima lista. Hay que aprovechar todos esos años de experiencia en todos esos deportes. Don Ernesto, ¿cómo está usted?
Muy bien, Cleca, encantado, encantado y mucho más en este tema que nos apasiona tanto como la pelota, especialmente el béisbol de los puertorriqueños.
Y ahí vamos a hablar de los mejores beisbolistas en la historia de Puerto Rico, que son tantos, y vamos a hacer como si fuera un equipo de béisbol, pero queremos que ustedes participen en esta lista, así que ¿cuáles son las reglas de juego, don Ernesto?
Bueno, la regla de juego es que estamos seleccionando un equipo de 25 jugadores, de los mejores boricuas en la historia. Nosotros seleccionamos tres y dejamos dos lugares para que el fanático tenga la oportunidad de colocar los suyos. Si en los 23 quedamos nosotros, hay alguno que no les guste y que prefieren a otro, también lo pueden hacer. Lo importante es que se sientan parte del proyecto.
Así que vamos a dar aquí 23 nombres. Ustedes nos completan el equipo con dos. Y como dijo don Ernesto, si quieren hacer algún cambio, también es bienvenido. Así que vamos a empezar rápidamente, don Ernesto, porque hay demasiado talento. Y cuando uno tiene mucho talento, hace falta una mano firme en el guía, ¿verdad? Alguien que pueda manejar esto de una manera efectiva. Y queremos empezar con los dirigentes. En el béisbol también hemos tenido una cepa de dirigentes increíble. Vamos a empezar con quién sería el dirigente de esta escuadra, don Ernesto.
Bueno, me voy con Alex Cora, primer dirigente puertorriqueño que logra ganar una serie mundial. Y asistente de Alex Cora, el primer dirigente boricua en el béisbol de las mayores. Luego de tener el dirigente y el asistente del dirigente, nos vamos con el coach de primera base, Maco Oliveras, el dirigente puertorriqueño que más campeonatos ha ganado en el béisbol de Puerto Rico, y como coach en tercera base, a un ganador súper consistente en el béisbol del Caribe. Ganó en República Dominicana, ha ganado en Puerto Rico, ha ganado en las dos ligas de México, Lino Rivera. Así que lo que tengo ahí es caviar en las esquinas y en la dirección.
Súper interesante. Yo me pregunto, ¿quién fue que le dio la oportunidad a Mac Olivera por primera vez? Para mí eso es bien importante.
Pero eso fue una casualidad de la vida. O sea, fui yo, pero no fue nada planificado, sino la posición se le ofreció cuando se despide a Peña en los Metro de San Juan, se le da al coach de pitcheo que pertenecía a los Tigres de Detroit, no la aceptó. Y yo miré hacia Marco Olivera y creo que la pegué.
Mire para allá, así que para que ustedes vean que don Ernesto está en el medio de la historia, fue era el dueño del equipo donde Maco dirigió por primera vez. Así que con ese grupo, pues ya no tenemos que preocuparnos por la dirección, pero necesitamos alguien que nos ayude a cantar el juego detrás del plato, que nos tranquilice a los pitchers, que tenga la estrategia, que nos estudie a los bateadores contrarios y que evite robo de base.
Bueno, ahí tenemos un Hall of Famer, Iván Rodríguez con anillo de campeón en las grandes ligas, jugador súper eficiente en la defensiva, llevando el juego, bateando, sin duda alguna. Por eso, rápidamente que fue elegible, llegó al Salón de la Fama del Béisbol. Iván Rodríguez de catcher.
Mira que estuvo cerca de llegar a los 3.000 hits, 2.844, y el promedio bateo le puede sorprender a mucha gente, 2.96. Así que aparte de su excelencia detrás del plato, era una persona de mucho contacto, 311 jonrones. Las estadísticas están ahí de que indudablemente el miembro del Salón de la Fama, y don Ernesto lo ha elegido como el receptor iniciador en este equipo de estrellas de Puerto Rico. Y nos movemos a la primera base. Esta primera base también tiene mucha competencia en Puerto Rico. ¿A quién vamos a poner en primera base, don Ernesto?
Orlando Cepeda.
Peruchín.
Orlando Cepeda chocó en la Liga Americana, en la Liga Nacional, tuvo una gran serie con los Cardenales de San Luis allí en el año 68, bateó en la pelota de Puerto Rico, y también otro Hall of Famer, Orlando Peruchín Cepeda. Y te voy a hacer una anécdota bien interesante de Orlando. A mí siempre me ha gustado la música desde muchacho, pero Orlando tenía un programa los sábados por la noche cuando estaba en Puerto Rico con un famoso disc jockey, Manolín Martínez, y el programa se llamaba Peruchín y Manolín, a las 10 de la noche, de Latin Jazz. Y ahí fue que comenzó mi amor, mi interés y mi alegría por escuchar el Latin Jazz. Gracias a Orlando Cepeda.
Mire para allá. Y Orlando Cepeda tuvo por mucho tiempo el récord de más cuadrangulares de un puertorriqueño en las Grandes Ligas, 379. Aparte de eso, un promedio de por vida de 297. Robó 142 bases. Así que hacía de todo. Mayormente conocido por su tiempo con los Gigantes de San Francisco. Y ahí está en la primera base y en el Salón de la Fama, Orlando Peruchín Cepeda. Y nos movemos, seguimos moviéndonos con gente del Salón de la Fama, don Ernesto. Para la segunda base, alguien que es compueblano de Peruchín. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Roberto Alomar. Los dos nacieron en Ponce, aunque Roberto, su familia oriunda de Salinas, y en el caso de Orlando, pues se crió en Cataño. Pero Roberto Alomar sentó cátedra en las Grandes Ligas, chocando la bola, fildeando con una tremenda maestría en la segunda base, y un pelotero súper inteligente.
Estamos subiendo. Iván 296, Peruchín 297, Alomar 300. Así que un variable de contacto, como usted habló, 474 bases robadas, de los corredores de base más inteligentes que usted pueda encontrar en la historia de las Grandes Ligas, y realmente entre los mejores, no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero, en el segundo saco, como le dicen. Así que por ese lado estamos cubiertos con Roberto Alomar en la segunda base. Bueno, vamos a brincar a la tercera, a la esquina caliente, y aquí los candidatos son muchos, don Ernesto, pero vámonos con éxito y con consistencia. ¿Quién tenemos en la tercera base?
Fíjate, después de haber seleccionado tres Hall of Famers, comenzamos a entrar en terreno movedizo. Cuando hablamos de tercera base, pues por ahí se menciona a José Antonio Pagán, tenemos a Pito Hernández, tenemos muchísimos jugadores de gran talento. Comenzó como tercera base Edgar Martínez, pero está incluido en este equipo Edgar Martínez como lo que fue en Grandes Ligas, un bateador designado. Y el que seleccionamos para tercera base, aunque nació en Puerto Rico, nunca jugó en la pelota de Puerto Rico ni en los clásicos internacionales, tampoco se puso el uniforme de Puerto Rico, Su padre sí jugó por Puerto Rico. Me refiero a Mike Lowell, que estuvo en el equipo campeón de la Serie Mundial en una oportunidad con los Marlins de la Florida en la Liga Nacional, y luego pasa a la Liga Americana y logra también el anillo de campeón con las Medias Rojas de Boston. Mike Lowell.
Bueno, sobre 1.500 hits en su carrera, tiene 223 jonrones y realmente siempre se destacó, fue el compañero de equipo de Iván y realmente fueron muchos sus logros, así que realmente bien, se puede decir hasta controversial esta selección de Don Ernesto, pero yo creo que es la correcta para la tercera base, Mike Lowell.
Luego de Mike Lowell hay otra selección también algo controversial. ¿Por qué? Porque es un jugador de muy poco tiempo en las grandes ligas, pero como ha hecho tanto en tan poco tiempo, además de batear a la zurda, a la derecha, y ser un jugador que imprime una alegría en el terreno de juego, hay que seleccionar a Francisco Paquito Lindor en el campo corto.
Bueno, natural de Caguas, y sabemos que todos los Pacos son buenos, así que tenía que haber un Paco en este equipo, o no redondeábamos correctamente. Ha jugado toda su carrera con los Indios de Cleveland, y no sabemos si se podrá mantener allí, porque los mercados grandes van a estar buscando un talento generacional como es Francisco Lindor. ¿Y qué es lo más que le impresiona a usted de Francisco Lindor, don Ernesto?
Es con la alegría que juega la pelota. Él se disfruta el juego desde que llegó al terreno de juego, a coger las prácticas de bateo, el fildeo, todo. Tú lo ves que todo es alegría, todo es una sonrisa, todo es una persona que llama al fanático a estar pendiente a lo que pasa en el terreno de juego.
Todavía está escribiendo su historia, así que vamos a ver dónde termina, pero definitivamente lo que ha demostrado hasta ahora lo hace merecedor de esta posición en el equipo. Y ahora nos movemos a las posiciones que tienen que tener buen brazo, buenas piernas, buena visión, y nos vamos para el jardín izquierdo, don Ernesto. ¿A quién tenemos directamente? Un compueblano de Iván. ¿A quién tenemos en el jardín izquierdo?
En el jardín izquierdo tenemos que colocar a Carlos Beltrán. Beltrán ha sido un excelente bateador en ambos circuitos mayores, tanto a la zurda como a la derecha, teniendo poder y teniendo un asterisco bien, pero bien importante. El jugador puertorriqueño que más dinero ha ganado en el béisbol de las grandes ligas. Carlos Beltrán en el bosque de la izquierda.
Era un bateador que alaba esa bola de línea, no era ni globiadita. Tiene unos cuantos récords impresionantes, no tanto en la temporada regular, sino en la postemporada, cuando las millas cuentan, especialmente esa temporada mágica que tuvo con los Astros de Houston, don Ernesto. Yo no sé si se acuerda que rompió. No,
aquello fue espectacular, haciendo sufrir la pelota cada vez que chocaba con su madero.
Y él ha estado con muchos equipos ganadores y se retiró como un ganador de la Serie Mundial, así que en el bosque de la izquierda, Carlos Beltrán. Y luego nos vamos a mover a otro jugador amante de la música como usted, don Ernesto, en el center field, ¿verdad?, en el jardín central, y un ganador. Yo creo que tiene que estar entre los puertorriqueños que más campeonatos ha ganado en las grandes ligas. ¿De quién estamos hablando, don Ernesto?
Estamos hablando del center field de los Yankees de Nueva York, de Vega Alta, Puerto Rico, de Bernie Williams. No sé si con la guitarra acústica o con la guitarra de ritmo americano, eléctrica. Pero, sin duda alguna, que Bernie ha sido un gran jugador en el béisbol de las mayores.
Y tiene esa competencia, no se ha dilucidado nunca entre Néstor Cora y Bernie Williams. Vamos a tener que hacer algún tipo de reto algún día, ¿verdad, don Ernesto?
Bueno, ya parece que Néstor no está tan interesado en la música, y Bernie pues se mantiene siempre con ese entusiasmo de tarde que temprano pues estar metido de lleno haciendo sonar las cuerdas.
Bueno, un dato curioso, la escuela de... Usted sabe que en estos diferentes sitios de béisbol que guardan los datos de los jugadores, mencionan cuál fue la escuela superior de cada jugador, ¿verdad? ¿Y sabe cuál sale como la escuela superior de Bernie Williams?
Escuelas libres de música.
La Escuela Libre de Música de Puerto Rico. Así que...
Correcto.
así que...
Oigan, ¿usted sabe quién estuvo allí también?
¿Quién?
El caballero de la salsa estudió también ahí, Gilberto Santa
Gilberto
Rosa.
Santa Rosa, sí. Oh, ok. Así que Bernie Williams en el jardín central y para el jardín de la derecha, don
Ahí
Ernesto.
tengo unos problemas muy, pero muy serios. Porque sin lugar a dudas ha sido el mejor jugador puertorriqueño de todos los tiempos. Fildeo, las cogía todas en el right field. Brazo, nadie se atrevía a correr porque no solo tenía fuerza en sus disparos, sino que una tremenda precisión. En los corridos de base, tan bueno como el mejor. En el bateo, súper consistente. Y cuando quería sonar la pelota con fuerza, también lo hacía. El famoso número 21, orgullo de todo Puerto Rico, Roberto Clemente. El momento.
Legendario por demás, 3.000 hits, 317 de bateo, 240 cuadrangulares. Como usted dice, todos los aspectos del béisbol los cubría. Era legendario no solamente para Puerto Rico, sino para la ciudad de Pittsburgh. Mejor embajador no pudimos haber tenido de Carolina, Puerto Rico, Roberto Clemente. Don Ernesto, ya usted lo mencionó, para la posición de bateador designado.
Correcto, otra línea de Abellón después de haber sido seleccionado también como un jugador al Salón de la Fama. Edgar Martínez comenzó como tercera base, luego lo mueven a bateador designado y la historia y los numeritos están ahí presentes.
Primo de Carmelo Martínez, para los que se
Correcto.
acuerdan de Carmelo. Y de nuevo, la historia. ¿Quién fue el dueño de equipo que le dio la primera oportunidad a Edgar Martínez aquí en Puerto Rico, don Ernesto?
Gracias a Carmelo Martínez que nos avisó de que ese muchacho Nuyo Rican era su primo, pues tuvimos la oportunidad de firmarlo. Edgar Martínez, que eventualmente se convirtió en uno de los mejores bateadores en el béisbol de las grandes ligas. Bateador que yo no tuve la oportunidad de disfrutar en Puerto Rico, sino que lo disfruté con el uniforme de Seattle. Y uno de los casos bien, bien raros, de los que no se ven con frecuencia hoy en día, todos sus años en grandes ligas, con la misma gorra y con la misma camiseta. Los Marineros de Seattle.
Y miren si era tremendo bateador, que cuando le preguntaron a Mariano Rivera quién te daba problemas, de los pocos nombres que mencionó fue Edgar Martínez. Así que a ese nivel era respetado Edgar Martínez como bateador en las grandes ligas.
Bueno, nos vamos por los pitchers, los crecas, nos vamos por los pitchers,
¿Quién
nos vamos
tiene
por los lanzadores.
lanzador derecho, don Ernesto?
Bueno, hay varios lanzadores derechos, pero hay que darle aquello que dice honor a quien honor merece. ¿Quién? Irán Bison, el primer puertorriqueño en lanzar en las grandes ligas. Y no solo lanzó en las grandes ligas, hay un dato significativo en él, lanzó en ambas ligas mayores con el equipo de la ciudad de Chicago, primero con los Cachorros en la Liga Nacional y luego con los Medias Blancas en la Liga Americana, dejando una marca positiva.
Y un ERA de 3.16, o sea que realmente no solamente cantidad, sino que tuvo un ERA excelente en 500 entradas pichadas en las grandes ligas. Y tenemos otro derecho también de Ponce. ¿De quién estamos hablando, don Ernesto?
Bueno, está de Ponce, ahí también está Javier Vázquez, está también derecho Eduardo Figueroa, está también derecho Rubén Gómez. ¿De quién hablamos?
Javier
¿De
Vázquez,
Rubén o de Javier?
de Javier.
Javier. Bueno, de Javier tengo gratos recuerdos cuando Javier estuvo con los Yankees y lanzó de forma brillante. Me llamaron a que hiciera un comercial de Pizza Hut,
De
que
Pizza
era
Hut, okay.
respaldado por Javier Vázquez, y ahí guisamos.
Okay. No, y tremenda carrera de Javier, 165 victorias en las grandes ligas y 2.500 ponches. Así que realmente debe estar en el equipo sin lugar a dudas. Y usted mencionó a Rubén Gómez, que técnicamente nació en Arroyo.
Correcto,
¿Qué
correcto.
me cuenta de Rubén Gómez?
Bueno, Rubén, el divino loco. Rubén Gómez fue un excelente lanzador, especialmente en la Liga de Puerto Rico, fue dominante todo el trayecto. Trabajó para los Yankees, el equipo de los Gigantes de Nueva York en la Liga Nacional. Lanzó también para Cleveland. Rubén no solo fue un excelente lanzador con su bola de tirabuzón, el screwball, que hacía lucir muy, muy mal a los bateadores zurdos, sino que fue un jardinero central de maravilla. Tuve la oportunidad de verlo en la plenitud de su carrera, jugar en varias ocasiones en el jardín central. Óigame, y se iba de tú a tú frente a todos esos grandes jardineros que han pasado por Puerto Rico, ¿va? Dejando un poquito al lado, usted me entiende, a Willie Mays, pero con los demás, Rubén se iba al tute.
Bueno, y el otro lanzador que usted mencionó es compueblano de Pachín Vicens, y fue el primer puertorriqueño nacido en Puerto Rico en ganar 20 juegos en las mayores. ¿De quién estamos hablando, don Ernesto?
De Eduardo Figueroa. Aquí tenemos la situación de Candy Candelaria y de Eduardo Figueroa. Candy Candelaria, que lanzó en Puerto Rico para Bayamón y jugó baloncesto para los Piratas de Quebradillas. En el año 1977, en el Three Rivers, lanzando para los Piratas de Pittsburgh, conquistó su victoria número 20 en las mayores. Eduardo Figueroa en el año 1978, lanzando para los Yankees, lo fuimos a perseguir, a buscar esa victoria número 20. Llegamos al Yankee Stadium buscando la 20, Eduardo Figueroa, y lo batearon esa noche. Luego sale la próxima salida de Eduardo Figueroa y estamos en Fenway Park, en Boston, y vuelven a batear a Eduardo Figueroa. Pero a la tercera llegó la vencida, y esa vencida fue en el Yankee Stadium, y Eduardo se convirtió, como tú señalas, en el primer lanzador boricua todo el trayecto en conquistar 20 triunfos en las mayores.
Bueno, y hay que notar algo que poca gente recuerda. 2 años antes de eso, en el 76, Eduardo ganó 19 juegos.
Y se quedó en la antesala.
Se quedó en la antesala. Y ese año llegó más arriba en el Cy Young que la temporada que ganó 20 juegos. Así que no fue lo que llaman un one hit. No fue un pitcher de una temporada buena, sino que tuvo unos años dominantes con los Yankees, 19, 16 y 20 en 3 años. Así que realmente está en el equipo aquí Eduardo Figueroa y lanzador zurdo. ¿Quién tiene para nosotros, don Ernesto?
Juan Terín Pizarro, el hombre de la calle Eloísa. Terín, con la media blanca de Chicago, lanzó de forma brillante y Terín fue un caso muy, pero muy especial. Terín lanzaba en las grandes ligas, viajaba a Puerto Rico y lo primero que le decía al dirigente de turno en los Cangrejeros de Santurce: estoy ready para el primer juego de la temporada. Como quien dice, no cuentes conmigo, te estoy dando una orden de que yo soy el que voy a estar en el juego de apertura.
Wow. Y al igual que Eduardo, tuvo una temporada de 19 juegos ganados. O sea que con los Chicago White Sox en el 1964. Y de esos 19, don Ernesto, lo increíble es que tuvo 11 juegos completos esa temporada.
Sí, un lanzador de una resistencia, de una estamina increíble.
Sobre 1500 ponches en su carrera, así que Terín Pizarro ahí está como nuestro lanzador zurdo. Y tenemos a alguien más de lanzador zurdo, don Ernesto.
Ave María, pero lo tenemos en el bullpen.
Okay.
El zurdo de Tayabo, Luis Enrique Tite Arroyo, el hombre que cuando se comenzaba a darle valor a los relevistas, pero nunca, nunca, ni de cerca ni de lejos, como se les da hoy en día en la relación de preservar victorias, Tite Arroyo fue un fenómeno, no solo lanzando detrás de otros zurdos, Whitey Ford, sino frente a todos los lanzadores que utilizaron los Yankees. Fue un reposo tener en el bullpen en determinadas temporadas al zurdo de Tayabobo, Tite Arroyo.
Un relevista que a veces lo llamaban a que empezara juego, tuvo una temporada de 15 victorias que lo llevó al juego de estrellas del 1961. Increíble que un equipo en el 1961, los Yankees, don Ernesto, usted pensaría que ese es el equipo de los equipos más montados en la historia de las grandes ligas, ¿cierto? Pues
Bueno, se les dio una época donde tenían manjar, tenían de todo y muchas cosas buenas en todas y cada una de las posiciones. Tite era un lanzador zurdo, óigame, que sus lanzamientos estaban todos en la zona baja del strike. Eso era sinker, slider, pero todo bajito, media pulgada, una pulgadita arriba de la rodilla, muy pero muy difícil de batear. Y cuando lo bateabas, eras machucones por el cuadro.
Pues bien interesante, esa temporada del 61 fue la de Roger Maris, que tuvo los 61 jonrones. Y lo interesante es que Tite quedó en sexto lugar para el MVP de esa temporada. A ese nivel estaba reconocido como su impacto. No estamos hablando del sello, estamos hablando del más valioso. Quedó en sexto lugar por encima de jugadores como Al Kaline, Harmon Killebrew, sobre Yogi Berra, Brooks Robinson. Quedó Tite Arroyo ese año, 1961, en la sexta posición. Y ya
No,
que
sí, fue un reposo tremendo para el dirigente, porque cada vez que lo traía, indistintamente la situación, fuera en el sexto, en el séptimo, en el octavo, en el noveno episodio, Tite hacía el trabajo.
bueno, y moviéndonos en el bullpen de un lanzador que pichaba bajito a un lanzador que tiraba piedras. En el bullpen, ¿quién más tenemos, don Ernesto?
Tenemos a Roberto Hernández y tú señalas, sí, tiraba bajito, dice, y Roberto su mejor arma era el picheo duro a las letras y fue grande con los Medias Blancas de Chicago y también trabajó eficientemente para el equipo de Tampa Bay.
Bueno, tuvo 326 salvados en su carrera. Tuvo 945 ponches en 1071 entradas. O sea, casi un ponche por entrada, lo cual es exactamente lo que uno quiere en un
Un
relevista.
relevista.
Así que realmente necesita su lugar ahí. Tuvo varias temporadas. Tuvo el récord hasta hace poquito con 43 salvados en una temporada. De Puerto Rico, así que ahí tenemos de Santurce Roberto Hernández, que muchos lo recordarán en la pelota invernal con los indios de Mayagüez, en aquella famosa serie de los senadores contra los indios. Roberto Hernández era el relevista premier de esa época.
Bueno, Cleca, nos vamos con los jardineros.
Sí, vamos con los sustitutos, ¿verdad? Ya con aquí cerramos con quiénes son nuestros titulares, nuestros pitchers, y ahora tenemos que redondear el equipo con alguna gente en el banco. ¿A quién tenemos por ahí?
Oígame, eso de alguna gente ahí, te cae de prestigio, porque en ese banco señalamos a Francisco Pancho Coimbre, el pundonoroso, el tremendo bateador de nuestro béisbol profesional con los Leones de Ponce y también de los tiempos de antaño, pero este llegó a jugar en las grandes ligas y a ser un buen bateador y un excelente fildeador, Luis el Jíbaro Olmo. ¿Qué te parece esa primera parejita? Don Pancho Coimbre y el Jíbaro Olmo.
No, no, legendario, legendario ambos. Y ellos llegaron antes de que se le pudiera hacer justicia a su juego, ¿no? Pero los dos deben estar en cualquier equipo que se haga de Inmortales de Puerto Rico.
Y hay un tercer jardinero en ese grupo, en los reemplazos.
¿Alguno que esté dirigiendo equipos nacionales en estos momentos?
Oye, con éxito ha sido sorpresa para mí ver a Igor González con tanta madurez y con tanta sapiencia en la dirección de un equipo de béisbol. Efectivamente, se une a Pancho Coimbre y al Jíbaro Olmo, Igor González.
Bueno, Igor, las lesiones no le permitieron tener unos números todavía más increíbles, ¿no? Yo diría que a él le quedaban por lo menos. ¿Cuántos años usted estima que le quedaban en la carrera de Igor al momento de él tener que retirarse por todas estas lesiones, don Ernesto? Yo creo.
Por lo menos algunos 3 años, porque hubiera tenido el beneficio del bateador designado.
Y realmente venía de una temporada. Llegó a tener una temporada donde tenía 100 RBIs antes del juego estrella. Así que los números eran increíbles. No solamente era jonronero, y poca gente sabe también, 2.95 es su promedio de bateo de por vida. Así
Es
que.
que esas lesiones, Cleca, esas lesiones en la cintura, en la espalda, donde los músculos se resienten consistentemente, sacan de pelotero, sacan de baloncelista, sacan de futbolista, sacan de todo a los atletas. Porque es un dolor constante y sonante que no te abandona y cuando tú te acuestas a dormir, da la casualidad de que tampoco te deja dormir con el dolor que tienes, no importa, duermas boca arriba, boca abajo o de lado, siempre vas a tener esas molestias.
Pudo haber estado en el Salón de la Fama si no fuera por esas lesiones, así que pero definitivamente tiene que estar en el equipo Igor González. ¿Quién más tenemos en los suplentes, don Ernesto?
Bueno, nos restan tres. Los tres pasaron por las grandes ligas y dejaron muy buena memoria en el fanático de sus ejecutorias. Víctor Peillot, tremendo jugador defensivo, tanto en primera base como en la esquina caliente, en tercera, una maravilla con la mascota y con el guante, y un bateador también excelente, además de ser súper, pero súper dotado, muy inteligente para jugar el béisbol y dirigirlo.
Hay quien considera a Vic Power, en Estados Unidos lo conocen como Vic Power, ¿verdad? Víctor Power, acá lo conocemos como Víctor Peillot. Hay quien lo considera como quien debería estar en la tercera base, y eso ustedes no lo pueden comentar en los comentarios, ¿verdad? Tiene un promedio de bateo de 284 de por vida y es el representante de Arecibo que tenemos en este equipito, así que Víctor Peillot Power, merecido aquí en los suplentes. ¿Y a quién más tenemos, don Ernesto?
Nos quedan dos. Carlos Delgado también ganó muchísimo dinero en las grandes ligas con los muchachos de Toronto, también con los Mets. Dio batazos a diestra y siniestra en ambos circuitos mayores. Es suplente en primera base y puede también ayudar en la posición de designado en este equipo, y complementa a Delgado y concluyen los suplentes con Félix Millán.
Delgado
fue un excelente jugador en la segunda base, buen bateador, y con el privilegio y el honor que en la pelota de Puerto Rico fue campeón como jugador, estuvo en un equipo como campeón jugando en segunda base, estuvo también en otro equipo donde fue campeón estando él como dirigente, y también fue campeón estando él como gerente general. O sea, que no es fácil conseguir esos logros, y los tres los tiene Félix Millán. Así que añádeme al grupo, Cleca, a Carlos Delgado y a Félix Millán.
Wow, tremendo equipo, don Ernesto. Y la gente que nos falta para solamente dos espacios. Usted le ha dejado esto a los fanáticos y es tan difícil. Tenemos gente como Yadier Molina. Tenemos...
No, ya sí que... Perdóname. Yadiel es el número 23.
Ah, ok.
Es el reemplazo de Iván Rodríguez.
Ah, ok. Así que tenemos por lo menos un catcher que, don Ernesto, debemos pensar que va a estar en el Salón de la Fama. ¿O hay alguna duda con eso?
Hasta el momento tiene muy buenas credenciales. Hasta el momento, tú sabes cómo son las cosas en lo que respecta al Salón de la Fama, que uno no puede resbalar, tienen que continuar ahí, para que se acuerden de uno en el momento de la verdad. Pero como tú comenzabas a señalar, fíjate, en el grupo para seleccionar dos está Candy Candelaria, está Guillermo Hernández,
un ganador de MVP y de Cy Young.
Correcto, está Pito Hernández, el mejor jonronero en una temporada en la pelota de Puerto Rico. Está Carlos Baelga, Big Leaguer, junto a otros Big Leaguer como el Indio Sierra,
uy,
Dickison, José Antonio Pagán, Joey Cora, Jerry Morales, José Cheo Cruz, y de Laredo en el Montículo, Luis Mambo de León, entre otros. Mira, Benito Santiago también.
Oh, Dios.
Benny Molina, al igual que Santos Alomar.
Jorge Posada, que, don Ernesto.
También.
hay demasiado.
Hay mucho con demasiado. Y muy buenos todos.
Y hay muchos que están escribiendo su historia todavía, que han tenido tremendas temporadas y podrían enderezar y sobrepasar alguno de estos, como Carlos Correa, Sugar Díaz. El talento está, podrán tener una carrera como para sustituir a alguno de estos. Hasta el momento no podemos incluirlo, pero quién sabe en el futuro, ¿verdad, don Ernesto?
Seguro, Javi Báez, que va muy bien también. En resumen, han sido muchos y muy buenos. Así que los exhortamos a que ustedes seleccionen los dos que nos restan por seleccionar, y si entienden que alguno de los seleccionados no debe estar ahí y debe ser sustituido, pues lo retiran y añaden el de su preferencia.
Ay, qué dolor de cabeza, don Ernesto. Eso
No está fácil.
está bien difícil, pero bien interesante y por lo menos se le da crédito a esos jugadores y se le da espacio para que ustedes nombren a sus favoritos, que no necesariamente tiene los mejores números, pero fue quien lo inspiró a usted en el deporte, pues usted lo vio en persona y lo impresionó. Yo le puedo hacer historias de gente que iban a ver al Indio Sierra en persona y me decían que daba miedo. Y realmente, pues eso causa impresiones, ¿verdad? Y ustedes nos pueden compartir las de ustedes en cuanto a quién debe estar en esas últimas dos posiciones en el mejor equipo de la historia de Puerto Rico en el béisbol. Don Ernesto, unas últimas palabras.
Venga, bueno, que ya la próxima semana vamos a tener el equipo B del baloncesto de Puerto Rico, y vamos a tener también los que seleccionaríamos en este momento para hacer la representación de Puerto Rico en el béisbol internacional. Los que están ready para jugar en este momento, por ejemplo, de catcher, Yadier Molina. De segunda base, Javi Báez,
Pero don Ernesto,
Ocampo Corso.
guárdelo para la próxima, guárdelo.
No, no le estoy diciendo los primeros ejemplos. El
El
resto lo guardamos. Al freezer, al freezer.
preview. Bueno, pues entonces un millón de gracias, don Ernesto, y qué bueno que está entusiasmado con esto de las listas. Y queremos denos ideas, si usted quiere darnos en los comentarios alguna lista que quieran ver, mire, de cualquier deporte, porque don Ernesto, si usted ha estado viendo videos en este canal, no solamente narra baloncesto, fue dueño de equipo en pelota, fue narrador de boxeo, sabe de hipismo, sabe de tenis, así que denos la idea que usted quiera de las listas en los comentarios. Y para nosotros, le pedimos que nos apoyen, suscríbanse a este canal de Don Ernesto y denle a la campanita para que les avise cuando se suba un video nuevo. Igualmente, nuestro canal de los Clecas del Deporte, pueden ir allí. Tenemos algunas entrevistas como a Edwin Rodríguez, donde nos habla de varios temas que están relevantes. Se pueden suscribir a nuestro canal también, se lo agradecemos por el apoyo. Y un millón de gracias y bendiciones.